Hablando Pop es traído ustedes por OFX. Esto es Hablando Pop.
Desde San Juan, Puerto Rico, en GW5, sombrilla del sexto mejor podcast en Puerto Rico. Dice la gente eso por ahí. El hermano Gabriel y el mapache del pueblo regresan de nuevo otra vez a partirla, hablando de la cultura pop. Pero ¿cómo es el tiempo? ¿Cómo es el tiempo, Gaby? ¿Cómo es el tiempo? ¿A nuestro tiempo o tarde?
Ah, sí, nosotros salimos...
¿Qué significa... tarde significa tiempo?
Sí, nuestro tiempo y espacio.
Entonces, la gente no sabe lo que pasa. Es que estamos hablando tarde de las cosas como siempre. Porque vamos a empezar a jugar Fortnite profesionalmente.
¿Qué?
Fortnite, ¿verdad? El juego de los chamaquitos.
Eso es así. Acá hace poco ganó este muchacho. Se ganó 3 millones de dólares.
3 millones de dólares. Que eso es bastante dinero. Producción nos indicó que el número 50 ganó 100 mil dólares. No es 51, porque el 51 nunca va. By the way.
¿Sabes que cuando yo vi esa noticia, lo primero que me pasó por la mente fue: ¿qué debe pensar el papá que le estuvo diciendo, deja de estar jugando juegos, eso no te lleva a nada? Y era lo más seguro, el nene tiene más chavos que el padre.
De seguro hay una historia detrás de eso, y el papá no le hacía caso, y van a hacer una película, y toda la cuestión.
Yo nada más pensaba en el nene diciendo, toma papi, toma.
Es más, hacer una película del chamaco de Fortnite que ganó 3 millones, y Sylvester Stallone es el papá de él, le dice,
yo no juego a jugarlo, un malo juego de Fortnite.
Y él, pero papá, y empezó a tirar puño como luego, Rocky o algo.
Sylvester Stallone está enchismado.
Espérate, hacer Fortnite pero como Rocky, y entonces Stallone entrena al chamaco con los dedos.
Está buena. Y probablemente, como él tiene un gimmick, tiene que ponerlo de alguna manera para que pueda ganar Sly, y concentrarse.
Sly le va a enseñar al chamaco y se pone una bandana cuando va para el final.
O el mouse lo pone de una manera, tú sabes, tiene que ser algo así porque y Stallone parking, siempre es gimmick.
En el parking del evento le doblan como la mano y Stallone le mete las manos al pai del otro.
Se la parte.
Llega todo día así al campeonato final. Pero gana porque ganó 3 millones de dólares. Jugando el juego que tú, chamaquito, o chamaquita, porque tú lo juegas las nenas,
Fortnite,
¿no?
Loco.
Yo veo nenas jugando Fortnite, juegan
¿tú sabes
esta
que
cuestión?
Hablando del Fortnite ese, estaba escuchando en algún lado, estaba Chente hablando con Ángel, en el podcast de Chente.
¿En el de Chente?
Ajá, estaban hablando de juegos, ¿verdad? Porque él está medio fiebrú con
Zelda. Con el Switch.
Y entonces menciona que él se compró Fortnite en Best Buy, ¿sabes? Porque te venden la cajita y todo, pero lo que te están vendiendo es un skin y una cuestión. Y el
¿quién lo compró? Chente.
Chente, ¿sabes? Que ahí que tú notas que no sabe absolutamente nada.
No. Él es de la...
Y le dijeron como que, loco, ese era de gratis, eso es de gratis.
Nosotros venimos de una generación que no habían juegos gratis.
No, mano.
Tú tenías que pagar todo.
Bueno, aunque Fortnite es gratis, pero chacho, te saca más chavo que si lo...
Ellos te venden la infraestructura, ¿no? El esqueleto del juego.
Eso es el plan de negocio más grande del universo.
Los otros días me dijeron que Doom, el original, también fue gratis. Y ahora lo están cobrando. Mm. Salió en Nintendo Switch y es pagando, como son las cosas.
Tú sabes que allá producción nos está haciendo una cara como que... De que no lo
compren. Doom siempre ha sido gratis, ahora como, pero te estoy diciendo el Doom bien viejo, el que abajo salía la cara del tipo y hacía. ¿Tú te acuerdas? Cuando te estaban ganando.
Sí, me acuerdo.
Claro, qué
de
feo
eso.
Me veo.
Sí.
Bueno, pero el tipo se veía todo chavado, claro, tú sabes.
Este lleva la vida con la
Sly, ¿verdad?
Con la cara virada y con
¡yo, Gaby! ¡Yo, Gaby!
Y le ha ido más bien que el carajo.
3 millones para él es menudo.
Ay, bendito. Pero tú sabes que porque está enchismado, ¿verdad?
¿Por qué Sly está enchismado?
Stallone está enchismado porque, pues, como todo el mundo sabe, él escribió Rocky.
Sí.
Fue Oscar. La primera película, él tuvo que vender al perro. Toda esa historia, todo el mundo, ¿tú lo sabes, la del perro?
No.
Él tuvo que vender el perro.
Sly vendió a su perro.
Sly vendió el perro porque no tenía para darle comida a su perro.
Por eso fue que él hizo las películas pornos esas que supuestamente
él estaba. Sí, él estaba buscando billetes. ¿Y sí. qué pasa? Que el tranque era que mucha gente le gustaba la historia, pero nadie le quería dar los chavos porque él quería salir como protagonista de la película.
Sí, era pretencioso por parte de él. Ajá,
entonces todo el mundo le decía, pero ¿quién eres tú? Pues él va a un deli, le vende el perro y le dice, mira, cuídamelo porque yo no le puedo dar comida, nada más tengo para mí y mucho
es. Wow, esto es...
Vende el guión y regresa al deli y le compra el perro por 10 mil pesos.
Ya lo, pero ¿por cuánto él vendió ese?
Lo vendió por 500, una cosa así, fue un número bien bajito.
¿500 mil?
No, 500, ¿y cómo que 200, 500 por... pesos. Y se lo venden por 10 mil. El tipo le dijo, ¿tú quieres perro? Te cuesta 10 mil. Y él fue y pagó. O sea, eso es querer a tu perro.
O sea, está fuerte.
No, sí. Y ok, ahora tú lo ves ahora y dices, 10 mil no es nada. Pero en aquel momento estaba vendiendo un guión y estaba empezando. No sabía si se iba a escocotar.
Ciertamente.
Tú sabes que ahí es que tú dices, diadre, el hombre... Pues el hombre siempre creyó mucho en Rocky. Rocky es una franquicia gigantesca. Bueno, que después de eso, pues él hizo un montón de personajes emblemáticos. De lo que yo estoy diciendo y vacilando, de que él tiene un gimmick, hizo montones de películas en las cuales fueron una fórmula ganadora. Muchos de los personajes que hoy en día conocemos como la cultura popular, muchos de ellos son de Rock, de Sylvester Stallone. Y pues él está pidiendo que le devuelva los derechos de Rocky.
No por 10 mil pesos.
No. Que le devuelva los derechos porque le quiere dar un legado a sus hijos.
¿A las nenas? ¿Tú las has visto?
Sí. Sí.
Son lindas.
Pero obviamente, ¿qué le dijeron? No, mijo, no. Eso no va a pasar.
¿No le van a dar Rocky?
No le van a pasar. El personaje
ni toda la...
Y él se
a
fue.
A pesar de que él guisa con las películas de Rocky, claro, todavía.
Y se fue en brote en una entrevista en la revista Variety, donde... Habla de todo el dinero que han ganado con las películas Rocky. Y pues, el único que quiere es que ese derecho de esa película que él escribió, pues sea de él. Pero está muy tarde, ¿sabes? Eso no iba a pasar.
30 años tarde.
No va a pasar. O sea, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque ya ellos reconocen el valor que tiene monetariamente. Y hoy en día es bien raro tú seguir sacándola a la franquicia. Y si le están sacando esa de Rocky... Papá, no vas para ningún
eso
lado.
Ha generado más de $1 billón, ¿verdad?
Es una ganancia billonaria.
No se lo van a dar. No le van a dar a Sylvester.
Y luego de esa noticia, ¿qué soltó? El party con los nenes.
Con los panas. Diciendo ahí que él está. Es el más viejo de... Oye, Iván Drago, que es... ¿Cómo se llama él?
Yo no sé.
Rubio. Ay, se me olvidó el nombre. Se ve bien. En la película de Expendables, él se ve todo fastidiado. Pero yo creo que es el personaje.
Están de reuniones porque hace poco vi a Arnold con esta mujer. La
Jamie
de
pelo Lee corte, Curtis.
Con Jamie Lee Curtis. También estaban juntos ahí.
En True Lies.
A mí me encanta.
Pocas mujeres se ven mejor que ella en la pantalla de cine, como ella lo que es. O sea, proyectó en True Lies, en la parte esa. ¡Wow, papu! Dirigida por James Cameron, que ahora de repente es odiado por mucha gente.
Ay, ¿verdad? ¿Qué?
Porque James Cameron era un guillao, pero corillo. Él patea para 400.
Si tú tú eres un guillao y no haces nada, pues ok. Pero si eres un guillao y lo que cada vez que metes una película al cine, metes un palo.
Ajá.
Y se convierte en una película taquillera, multimillonaria, pues papi... Y sin superhéroes, porque son películas que no son de superhéroes.
No.
La gente a veces dice, no nos dan nada nuevo, superhéroe aquí, superhéroe allá. Pero mira, él trajo Avatar. Pero ahora la odiamos. Pero entonces te traen
algo más.
Con una nada más.
Con una película y está en conversación todavía, tiene un parque de Disney, todo el mundo la odia. Es como que...
pero todo el mundo la odia. Pero entonces, ¿por qué la gente sigue visitando los parques? La gente está esperando
tiene
la
más
segunda.
Tiene más fila que lo de Star Wars en Disneylandia.
Hello.
Para que sepan.
Y entonces todo el mundo, está en una porquería. Bueno, pues entonces el mundo entero le encantó esa porquería.
Exacto.
Como
que
el
la
mundo
historia
entero
es...
le gustó Titanic.
Sí, que el libreto, que el lápiz es bien malo. No es malo, es que es bien sencillo.
Eso es lo que
pero
pasa en esa película.
Hacer cosas sencillas y que peguen es bien complicado. Es bien difícil.
Pero pregúntale a este que está aquí. Stallone lleva haciendo cosas sencillas. Él par de películas le mete un poco más de lápiz.
En la sencillez está la dificultad.
Es correcto. Y que pegue, y que la gente le guste, y que la gente continúe con... los 80 fueron de ese hombre.
Las películas de cómic no se dan la tarea del lápiz porque ya otra gente lo hizo por ellos, claro, hace 20, 30 años atrás. Y son...
Hay que respetar.
personajes que los han, lo han moldeado por más de 15, 20 años y el resultado pues te lo ponen en la pantalla por 2 horas. Uh-huh. Pero James Cameron hace algo, o sea, de la nada. No, eso de tipo... Terminator, por favor. Por eso favor. Te digo. Que se dice que tampoco es original de él. All right, pero ¿quién lo llevó al cine? ¿Un director? Pues él. No sé. No quiere decir que a mí me guste mucho James Cameron, pero es como...
Ah, mira, pues yo digo lo contrario. A mí me gusta James Cameron.
Sí, sí, caballo. Pero no es... ¿Cómo es que dicen? Santo de mi devoción. Ahora están diciendo mucho eso.
Es como a mí me pasa con el Bad Boys. ¿Cómo se llama el director?
Michael Bay.
Michael Bay.
No dijiste Transformers.
Sí, porque es que no es
lo mejor. Tú eres un señor adulto.
Sí, yo soy una persona que prefiero las películas que mejor, que más chévere
pero
le
quedaron. Pero hizo Pain and Gain y esa película está sólida.
Diablo, loco. No entremos ahí.
¿No te gustó Pain and Gain?
Era así.
¿Pain and Gain? Con alzando peso y volviendo perico a todo el mundo. Ah, bueno, pues está bien.
Si aquello no fue largo, largo, largo.
Que la Roca
largo,
empieza a hacer barbecue de uno
largo, 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 largo.
Yo la vi por pedazos, si era en Netflix o algo así.
Mira, aquello fue largo como loco.
Ay, pero en que está duro.
Bueno, nos fuimos.
Que Mark Wahlberg era un caballo. Haciendo ejercicios todo el día.
A mí me gusta el Mark.
Era Black Adam, The Falcon. Y Mark Wahlberg. Mark Wahlberg no ha hecho nada de superhéroe. ¿Verdad? Qué caballo, ¿eh?
¿Verdad? No ha entrado... No. Porque
está haciendo hamburger con el hermano. Sí. Pero es que es un caballo, Mark Wahlberg.
Y manteniendo los abdominales, porque ahora le están dando el workout bien duro. Lleva,
sí, ahí se meten una cosa de frío.
Chacho, papá. Los otros tienen una foto en Instagram. Que es como que... el tipo hace esas cosas, no se quiere tirar por un barranco. Pues dije, ¿y esos abdominales, caballo?
No, Mark Wahlberg tiene una dedicación.
¿Qué caramba es eso?
Y no es como que un personaje se le exige. Es como que él decide estar fuerte y duro.
Sí, sí. Mark
Wahlberg es como estos señores, pero ahora mismo en el presente, más o menos.
Es un dolor de cabeza. Pero bueno, vamos entonces a la sección de... Que a Sly le gusta y lo le fascina.
Me pone a gozar.
Lo pone a gozar leyendo Paquines con el Sly.
Siempre leer cómics es un masacote. Y yo los leo tanto y me gustan tanto que de ahí viene un poquito mi fatiga con las películas en el cine. Me explico. X-Men, por los últimos 20 años, me fui bien lejos, 20 años, no ha sido el mejor cómic posible que Marvel ofrece. Y se decía que era porque como no tenían los derechos en el cine, le estaban dando de codo a los cómics. Como que, No, de repente, pues Disney compra Fox y ¡Oh! ¡Válgame, santo, alabado! Pues vamos a traer un buen escritor. Habían buenísimos escritores en X-Men, pero no tanto como un visionario que es Jonathan Hickman. Él siempre, cuando publica un cómic, ya tiene 5 años adelantado de lo que va a suceder en el libro. Y él es un artista gráfico. Los libros adentro, visualmente, él es bien meticuloso. Todo está estudiado y todo va a tener un payoff de 4 a 5 años. El hombre no escribe historias de 6 meses ni 1 año. Un fenómeno. Entonces se le dio X-Men y publicó House of X, que es una miniserie que comenzó... Marvel canceló todo lo de X-Men. No hay más libros de X-Men. Este es el único. Se llama House of X. Y básicamente Hickman dijo, vamos a hacer esto lo mejor de Marvel. Y no hay duda de que lo vaya a hacer. Salió el primer ejemplar... Y me explotó la cabeza, no porque trajo ideas nuevas ni nada. Es una historia que continúa lo que ya había pasado en anterioridad. No es un reboot como tal. Él dijo que todo pasó, pero todo va a mejorar. Y lo que sucede es que, por alguna extraña razón, el profesor Charles Xavier regresó. Él había muerto en Avengers vs. X-Men. Pero volvió con un casco y bien flaco y camina. Y le dijo a los X-Men, estamos aquí, corillo, y yo tengo una idea fenomenal.
Que cuando yo lo vi, yo pensé que era el hijo.
El hijo de Legion. No, no es Legion. Él se parece a otro personaje que Jonathan creo que es en el universo de los cuatro de Ultimate Universe, el profesor Richard.
Ajá.
Se parece mucho a como Charles Xavier se ve aquí, que tiene un casco y es medio villanesco. Se siente tenebroso este nuevo Charles Xavier. Y los X-Men, de repente... Se fueron a una isla que se llama Krakoa, que es una isla viva, como si fuera un mutante. Y están produciendo unos...
Como la de Avatar.
¿La isla de Avatar está viva también? ¿Sí? Se nota que yo necesitaría volver a ver Avatar.
¿Te acuérdate, en Avatar todo se conecta. El árbol, la gente se conecta y le da la... Éjele, éjele.
Hay gente que dice que eso es tener sexo con el árbol.
Ajá, eso mismo era.
En Avatar...
ellos tienen como una
bellaquera. Todo el mundo tiene sexo colectivo. Esa era una guía.
Ellos iban, sí, se conectaban al árbol aquello. Era una bellaquera en la jungla.
Pues, ¿y por qué el hate con Avatar? Si hay sexo masivo en todos lados.
Yo no sé. A mí me gusta. Yo soy de los que, sí, que defiendo Avatar, así que... Pero regresa a los X-Men.
No hay sexo en este cómic de X-Men. Todavía. Pero nada, Charles le dice a los X-Men, mira, Corillo, yo tengo unos medicamentos que se los vamos a vender. No se los vamos a vender, se los vamos a intercambiar a las naciones del mundo. Estos medicamentos curan enfermedades, evitan enfermedades, a cambio de que nuestra isla, Krakoa, sea legitimizada como un país. Vamos a crear nuestra propia nación, nos vamos a separar de ellos, de los humanos, y ahora somos los dioses de la tierra. Básicamente eso es la historia. Tiene su propio
idioma.
Tiene su propio idioma que hay. ¿Tú lo has visto pegado por todo el cómic? Hay un... ¿Cómo se llama eso? Que pone el abecedario. Signo y letras.
Para que tú puedas
saber.
Una leyenda.
Está en internet que si tú vas y buscas la leyenda y lees el cómic traduciendo, tiene más cosas aún. Jonathan Hickman está loco. Está loco. Cuando él crea un cómic...
Continúo. Avatar hizo lo mismo.
¿Sí?
Sí, tiene un avatar.
Ave María,
su lenguaje.
Este es el James Cameron Show. Este es el episodio dedicado a James Cameron.
Avatar
James,
tiene su propio
te
lenguaje.
Te amamos. Mi película favorita de él probablemente es True Lies. Me gusta Terminator 2. La segunda de Aliens no me gusta tanto. También, después, ¿qué más él hizo? Yo nunca he visto The Abyss. Nunca la vi.
Ah, yo vi esa película.
Es un caballo, papi, un caballo. Pues,
Espérate, estaba pensando que podía ser una tercera. Esa puede ser una tercera.
¿The Abyss?
Yo pienso lo mismo que tú. La misma que tuviste. True Lies, lo mismo. Terminator
2.
Y Abyss es una película que está
bien sólida.
Para mí está bastante sólida.
Porque en los 2000 él casi no ha hecho. Hizo Avatar.
No, porque acuérdate que la hora la hace una vez por... Una película por una cada década.
Loco,
porque...
Y Titanic. Titanista dura, déjense llevar.
Todo el mundo la vio más de una vez.
Yo creo que yo he visto Titanic claro, como cuatro veces. A mí, ¿sabes?, me gustaba que
Titanic...
¿Cuánta
gente no cantó esa canción en una luz?
No me la sé.
Ahí está, para toda la gente que me ha pedido, porque esto es real. Me han pedido que Sly vuelva a cantar.
Esa es Celine Dion.
Ahí está.
Interpretada
complaciendo
por el mapache del pop. El mapache del pop. Pero nada.
Ok, yo tengo una pregunta.
¿De House of X?
Sí. ¿Por qué esta tiene ese traje viejo?
¿Quién?
Jean Grey.
Marvel Girl, de Marvel. Ajá. Girl. Jean Grey ha muerto como 80 veces.
Entonces, de momento yo lo oí.
La traje de nuevo y... ¿sabes qué? No sé.
¿Verdad? Qué cosa más loca.
No, pero está cool porque es que la gente ama mucho a Jean Grey. Y yo creo, los otros días, hace como 5 años o más, habían traído los X-Men del pasado. Y los trajeron al presente con los actuales. Y hubo una historia bien larga y me imagino que al final de todo eso...
Solo se quedó la del pasado.
Y también está... Ay, loco, es bien complicada la historia de los X-Men. Hay otra, una como un clon o algo de Jean.
Los X-Men siempre ha sido un dramón. Heavy.
Lo mejor de Marvel es los X-Men. Y se vislumbra que con este cómic van a volver...
Tú sabes que leí hace poco, no me acuerdo quién fue el que dio el tweet, pero es una persona de esta bastante conocida en el medio. Dijo, Marvel, no traten a los X-Men en el cine como han tratado los Avengers.
Ah, lo viste, ese tweet está corriendo por todos lados, en español e inglés, como que todo el mundo está... Que van a hacer películas individuales.
Exacto, que trabaja primero películas individuales antes de que hagan los X-Men.
No. Es que esos no son los X-Men.
Exacto.
Es ridículo.
O sea, y de verdad que dije, háganle caso. Porque si una franquicia que ha durado un montón, muy amada por mucha gente y complicada, son los mutantes.
Y no franquicia de cine, forget that. De cómic, loco. Esto es la crema de la crema.
Eso es así.
Y qué raro el Wolverine en el cómic este, ¿lo viste? Está jugando con las nenes.
Sí, era como que...
Es bien creepy. Yo sospecho que estos X-Men no son los X-Men.
Ah, okay.
Porque acuérdate que al principio hay
como... Son como 10.
Como unos cucuns.
Como 10 libros.
No, se llama embrión. Como...
Ajá, como si fuera así.
Y ellos salen de ahí y él dice, to me, my X-Men, dice el profesor Charles S. Yo creo que ese Charles está loco y creó sus propios X-Men.
Sí, no y se son ve, como no villanos. Ve,
es que todo el mundo es como macabro.
Sí, no se ve el Charles de
no,
siempre.
No, y Magneto, pues tú siempre has sabido que ha sido medio fascista.
Hasta la manera en que dibujan al Charles se ve media macabra.
Es como malo. Que, está súper este cool porque no sabemos. Está siendo
oculta bien.
No,
duro.
Y cuando Cíclope le habla a los Cuatro Fantásticos, es como, le habla como que. Lo que yo, que esta es la que hay, si no, pues arrancamos una pelea aquí
esa,
mismo.
Esa escena de ahí está bien buena. Esta es la que hay.
Salen los Cuatro Fantásticos y dicen, porque los Cuatro Fantásticos atrapan a Dientes de Sable, a Sabretooth. Y ahí Cíclope llega y dice, mira, me lo voy a llevar. No te lo puedes llevar porque ha cometido un montón de delitos. Dice, no, él es un mutante y pertenece a la jurisdicción del nuevo país que hemos creado. Yo me lo voy a llevar.
Esa escena está bien buena.
Está durísima. ¿Tiene algún problema? Y los Cuatro Fantásticos, wow. Mira, wow. Así hicieron entre ellos, como que diablo, y esta actitud.
Y el Cíclope brega con eso.
Brega con eso. Pero Cíclope siempre ha sido un huele. Sí. Que eso es normal. Pero aquí los Cuatro Fantásticos eran como, wait a minute. ¿Qué le está pasando a esta gente? Dale, llévatelo tranquilo, pero es que, ¿cómo es esto?
Sí. Bueno, pues, a mí me gustó mucho esa escena.
El libro está más sacote, corillo. Vayan y búsquenlo. Por eso ahí anda, en los Siete Mares está este libro disponible. Puedes ir y caerlo.
Sí. Se puede conseguir.
Lo puedes encontrar
por ahí
y gozar. Altamente recomendado House of X.
Y esto es la punta del iceberg. Estamos como los Ricky.
Es el primero de... Corillo, esto va a durar como 5 años y puedes montarte en la guagua ahora mismo con nosotros y disfrutar de el nuevo renacer de los X-Men. No es un reboot de nuevo. Es parte de la continuidad de lo que pasó el mes pasado.
Eso
es
así.
Que eso está bien bueno.
Bueno, y nos vamos ahora al streaming.
Vamos para lo más sólido, lo más duro, los X-Men de Hablando Pop.
Vamos para allá. Streaméame este.
De nuevo, qué cool está ese intro de esta sección. Y vamos a ir al enemigo mortal del Sly One, que es Prime Video.
Prime Video.
¿Qué nos ofrece Prime Video?
Pues Prime Video, hace varias semanas había tirado al aire de que venía esta serie que todo el mundo estaba esperando. Y lo dijimos en varias ocasiones. Que
hemos hablado
verla
de ella acá porque nosotros no estamos atrás, no, pero adelante.
Exacto. Nosotros, es más, estamos como debemos estar.
Somos el motor de un Ferrari que, o sea, va atrás, pero adelante.
Ustedes olvídense, yo no peleo por ser el número uno. Yo no peleo por ser el primero que tira la noticia. Yo soy el que habla la noticia con sentido.
Ah, pues Telemundo se refería a nosotros, nos decían que se peleen por el segundo, exacto, que el primero es de...
Nosotros estamos felices y el corillo que nos escucha o nos ve, lo queremos y son gente que son fieles ahí, nos escriben toda la semana y son personas que, pues, están como nosotros. Se lo gozan. Bueno, pues hablando de serie, ustedes saben que yo la tenía velada. Estaba con conteo y todo. Habían dos conteos, Ricky renuncia y cuando sale The Voice. Y The Voice, ¡pum!, salió. Pues obviamente...
¡Hala! ¿Ese nivel tú tenías The
Voice? Estaba, papi, yo estaba con el conteo porque...
Cuando yo decía Ricky renuncia, yo no pensaba en nada más. Pero está bien.
Yo estaba, acuérdate que yo me tengo que divertir con algo. The Voice sale, la consumí un solo día, 8 capítulos.
De 40 a 50 minutos.
Sí, una hora. ¿Qué
es lo que? ¿50 y pico?
Sí, una hora cada uno más o menos. 50 y pico de minutos. Ok, The Voice, para los que no saben. The Voice es este mundo en el cual existen los superhéroes. La gente conoce a los superhéroes. Esto es basado en un cómic. ¿Y qué sucede? Que en el mundo la gente habla de los superhéroes, habla de las cosas buenas que hace, pero no hablan de los daños colaterales. A este muchacho está hablando con su novia en una acera y pasa este tipo que es un tipo Flash y se la lleva enredada. O sea, él se queda con las manos de ella en la mano.
¿Muere?
Sí, ella muere.
Por la velocidad.
Así, es un reguero de sangre.
¿Y los efectos especiales?
Pues están buenos.
No se ve como de Flash.
No. No, esta serie tiene, es nivel película. Está bien hecha. Cuando vuelan se ve bien, ¿sabe? A nivel de que cuando uno de los personajes, porque estos personajes son una burla a todos los personajes de DC y este tipo de cosas, ¿no? Y el personaje que se llama, olvídate, ya mismo me acuerdo, el que es como el Superman, cuando sale y despega,
rompe el suelo.
Rompe el suelo y cuando llega también, tú sabes, ese tipo de movimiento.
Un destructor.
Homeland se llama el personaje. Sí, son nombres así. Bueno, el que hace de Superman Flash. El que es como un Flash. Exacto. El que hace como un Flash, pues se llama The E-Train.
Ajá. ¿De Nueva York?
Sí, de Nueva York. Este, el que es negro. El que es un Aquaman.
Eso es bien estereotipado. Eso es
bien, pero bien duro. El que es un Aquaman se llama The Deep. ¿Sabes? Que son nombres así, este. Y bueno, pues están estos siete, que son como los Justice League. Pero está, los superhéroes están controlados por esta corporación en la cual monetiza. ¿Sabes? Ellos son como los agentes de estos superhéroes y le cuadran las agendas. Ok, tienes que ir a salvar el mundo, tienes que ir a hacer esto, mañana tienes una conferencia de prensa. Y pues ahí mismo está pasando de que uno de ellos se retira y llega esta joven que siempre ha soñado con estar ahí, hace una audición para aparecer en los siete, la cogen. Y con esto nada más voy a dar la temática para que ustedes vean la línea por donde se va. Su primer día, que ya llega allí muy emocionada, lo recibe uno del grupo.
De los siete.
Y ella le dice, yo siempre tengo un buen crush contigo, bla, bla, bla. Y se vira a hablarle lo lindo que tiene el postre. Y cuando se vuelve a virar, el tipo está con los pantalones y le dice, pues dale.
¿Qué?
Métele mano. Chupi aquí.
A la nueva superhéroe.
Y ya ahí ya tú sabes la onda que viene.
Garth Ennis.
No voy a decir si lo hizo o no lo hizo para que vean la serie.
No nos dejes con esta tensión.
No, es que tienen que para que vean la serie, porque la idea es esta. Entonces, este otro muchacho se encuentra con este tipo que lo está siguiendo, ¿no? Para ver cómo reacciona. Le ofrecen dinero para que se calle y firme un de estos de confidencialidad, porque le mataron a la novia. Pero como fue un superhéroe, pues se tiene que quedar todo bajo y no los quiere, está enojado, bla, bla, es un tipo
loser. ¿Protagonista?
El protagonista, uno de ellos. Y se mete con este grupo de que están enojados con los superhéroes porque han visto las cosas que hay. Y es este grupo de gente normal que le van a meter mano a los superhéroes. Eso es The Boys. La serie está bien buena, la manera en que trabajan los superhéroes.
Es morbosa, hay violencia.
Sí, hay violencia. No tienen miedo en sacar sangre. Esto es una serie para los muchachos movie talk.
Ah,
o sea que a ellos les encanta los superhéroes, pero tienen una queja de que no ven una gota de sangre.
Primicia.
Esta es la serie
como hacen por ahí. Al momento de publicar esto, tengo entendido que a Pixel le gusta. Yo me levanté esta mañana.
A mí me extrañaría de que no le.
Y en el chat de Rosselló, nosotros lo hemos continuado. Okay. Y ahí está Pixel, estoy yo. Está el Archie. Ajá. Pues ya Pixel ha escrito que está cool. Jan de tu madre está bastante contento con la serie. Así yo me levanté hoy con regocijo y tristeza porque el que sigue la continuidad Hablando Pop sabe que yo no tengo Amazon. Pero es cuestión de por lo de la dirección. Amazon no quiere enviar cosas a casa, pues. Oye, espérate.
¿Qué pasó?
Tú sabes que los otros días yo estaba en casa.
Ajá.
Y está en la preparación de un evento que va a suceder. Y veo unas cajas de Amazon con el ticket de Prime. Y yo, chacha, ¿y esas cajas de Amazon? Ah, no, es que yo me suscribí a Prime hace un tiempo y las pedí. ¿Sí? ¿Qué? Y estaban las amigas. ¿Tú tienes Amazon Prime? Sí, yo tengo Amazon. Voy a usar el trailer, nada más yo. ¡Wow!
Pero eso es reciente.
Hace como 2 semanas.
¿Y qué tú no haces?
No, ella no me dijo nada ni nada. No me pidiendo cosas por Amazon y todo. Y yo... Porque las envía a otro lugar, obviamente. Van a otro sitio, pero es como...
Pues ok. Pues ahora mismo, cuando termine esto...
Mano.
Te tienes que meter a ver
The Boys. Si tú tienes el Amazon que te envíen por correo, tienes para poder ver esto.
Sí, eso es.
Va atado uno al
eso,
otro, ¿verdad?
Eso está acá. Tú pagas... Ok, el servicio de Amazon Prime, a la que tú pagas ese Prime, tienes la música y tienes
Si películas. Tú te pones Prime... Vamos a suponer, si tienes Spotify, no lo necesitas más.
No.
Así de bueno está Amazon Music. Y no necesitaría, bueno, aunque Netflix no compite, no, o sea, no es.
Pero esta gente está bien dura.
Están esta tirando gente tiene, a matar.
Esta tiene gente dura. En el próximo capítulo, voy a hablar de una serie que tiene Prime que a mí me ha sorprendido, pero bestialmente.
Pero. No sé si continúo viendo Prime o usé el trial.
Pues güey, en el trial lo puedes ver. O sea, puedes ver la serie. O sea, puedes ver la serie, la puedes terminar.
Vamos, vamos.
Es una serie que tú te vas a, gozar.
No lo dudo, no lo dudo.
De verdad, vayan a ver The
Voice. ¿Tú la viste? Producción, ¿no has visto The Voice? ¿Tú tienes Prime en tu casa? No. No.
Pero
es
de
un
verdad
pirata
que,
de Siete Mares.
Si no, búsquenla, búsquenla.
Sí, señor producción.
Es una serie bien buena. Ahí están los muchachos de The Voice.
Tiene aspecto.
Otra cosa es que toda la publicidad que han hecho es emulando las covers de los cómics.
Lo que está detrás de nosotros es la portada, yo creo, del primer trade, ¿sí?
Sí, pero esa es la...
No lo he leído. ¿Sabes qué? No he leído The Voice. Hay que leerlo.
Tú sabes que leí... Dos episodios, los busqué y los leí.
Ya, estamos a ese nivel. Usted quedó loco con la serie.
Y hay cambios. Cosas que salen acá, pues no son necesariamente las que pasan.
Sí, porque hace sentido para que encaje en televisión.
Correcto. De verdad que está bien, bien, bien buena.
The Voice, no se quiten ni disfruten en Amazon Prime. Pero ahora vamos al nene de las nenas, el papi de las ladies.
Exacto. Mira, aquí tengo, te debería poner los dos, Netflix y Hulu, porque lo que voy a hablar ahora, que lo prometí la semana pasada, es un documental que sale en Netflix y en Hulu. Hace un tiempo atrás estaba este caballero que estaba en la elite, conocido por mucha gente. Se inventa esta tarjeta de crédito en la cual tú tenías puntos y podías ir a París donde había mujeres sensuales, carros lujosos, artistas, y se pegó. Dijo, el tipo tiene una labia brutal. Y según al rapero Ja Rule, y hacen...
Ja Rule, que sale en Fast and the Furious para unirlo a películas y cosas.
Pues hacen este evento una vez que se van para las Bahamas. Y el tipo de la Bahama, donde han visto los lechones, que ven los lechones en el agua y las modelos bien lindas y ver lechones.
¿Pero son todas las playas? ¿O te refieres al animal lechón?
Al animal lechón.
Al animal lechón.
¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Producción? Ok.
Sí, yo he visto esa playa. Y no, en las playas de lechones, padre, es mujeres en bikini, hermosas y un montón de lechones.
Los lechones pelú y grandes.
Y yo siempre que veo la foto, esto es una metáfora.
Sí, no. Pues esos lechones existen. Aquí él está loco por hablar.
Sí. Dile, háblanos.
El concierto.
Sí. El scam, sí.
Ok, pues ahora vamos. Lo que no escuchan, ¿verdad? Que está la producción que por poco explota porque quería hablar.
No le gusta lo que timen a la gente.
Sí, el hombre estaba. Y le dije, habla, suelta lo que quieres hablar.
Cuéntanos.
Pues. Déjame, hombre, que no me escucho. Ok. Ajá, hello. Pues eso mismo, se llama Fire, era un evento el cual te vendían estos paquetes, y cuando digo paquetes, no paquetes de mentira, aunque terminó siéndolo, pero estos packages que eran lujosos, una villa.
Esto sucedió en el 2017.
Correcto.
Bien reciente.
Te estaban vendiendo el evento, Coachella era una estupidez. ¿Sabes? Esto estaba hablando que era el Woodstock del 2000.
El Mojanola de los Estados Unidos.
Exacto, esto era el evento de los eventos. Pues, ¿qué sucede? Ellos se envuelven en esta cuestión de que se están creyendo estos muñequitos. Este documental hay dos. Uno en Netflix, se llama Fire, y otro en Hulu, que se llama Fire Fraud. De verdad, vayan a verle en Netflix.
Yo vi el de Hulu, soy un loser.
El de Hulu no te lo vende. No te lo vende para que tú lo continúes, no te lo vende con emoción. O sea, es como que, ok, esto pasó, este tipo, ajá. Pero el de Netflix va más allá, hasta cuando pasan cosas ya, te entrevista a toda la gente que estuvo trabajando. Pues ok, voy a darlo lo más rápido posible. Ellos inventan esto, lo venden a las millas, redes sociales, celebridades, todo el mundo va para allá. O sea, el que no iba para allá era un loser. Pero ellos no tenían el control, nunca habían verificado cómo hacer el evento. Ellos nunca habían hecho un evento
sí,
así. Lo soltaron como que hoy vamos a soltar eso y en tres meses está. Y toda la gente que hace eventos grandes
se va a montar.
Dicen, ¿qué? ¿Cómo esta gente va a hacer un evento como este? Esto es imposible. Pues ellos hacen un video, se llevan a la jeva con los lechones, hacen este video en un fin de semana y ahí empiezan a venderlo. Lo vendieron a las millas. Lo vendieron. Agencia de publicidad, toda la gente de top, la agencia de publicidad que era la guerrilla, ¿sabes? Porque los trending en Estados Unidos son así, cogieron esa también. La cuestión era de que esto iba porque iba las celebridades, fíjate, esto era el evento. ¿Qué sucede? Siguen pasando las semanas y no estaban logrando lo que iban. Dijeron que lo primero que le dijeron para el espacio, le dijeron aquí, Pablo Escobar tiraba la droga, pero no lo pueden mencionar. Pues ellos que dijeron, en la isla donde Pablo Escobar tiraba la droga, le cancelaron el contrato y se tuvieron que mover.
Ajá.
Entonces, donde se mueven era un terreno baldío allí y cogieron casetas de huracán, la que le dan a los huracanes, hicieron eso como si fueran esto. Ellos estaban vendiéndote estas villas espectaculares. Ese sigue ese revolú, no lo paran. La gente va bien al sitio, se supone que te iban a volar en jet, te montaron en donde pudieran. La gente llega allí y aquello era tierra de nadie.
No había nada.
Así que imagínate, un montón de millennials que la tecnología lo es todo, que lo suelten en una isla y le digan, esta es la que hay.
¿Cuál
sol? Aquella gente que se volvía loca. Pues el evento fue un fraude. El tipo lo acusan, bla, bla, bla. De verdad, aquí ustedes demuestran que las redes sociales pueden mover el planeta y la gente les cree. A ver, el tipo ahora hizo un montón de cosas más, pero vayan a ver este documental,
sí, se los
recomiendo. Porque él no paró. ¿Sabes? Siguió cogiendo de zángano a la gente después del. Y eso Netflix lo habla. No me creo si Hulu lo habla también.
Que siguió con otros trucos, con otras cosas.
Sí, de vender unos paquetes y unas cosas y unos conciertos. Después que estaba procesándose para estar preso. ¿Sabes? De verdad que es un documental que está buenísimo. Se los recomiendo. Y como les había dicho la otra vez, iba a hablar de los dos defraudes. Voy para HBO Go. HBO Go tiene este documental que a mí me llamó mucho la atención porque yo había visto el reportaje en una revista y dije, diablo, cómo está la tecnología, bla, bla. Esta tipa que se había inventado esta máquina que con una gota de sangre te podía hacer todos los análisis posibles. Ya esta cuestión de sacarte tres tubos de sangre, eso no iba a pasar más. Ella seguía la línea esta, ¿no?
Por una,
¿no?,
gota de qué loco.
Ella seguía la línea esta tipo Steve Jobs, simplista, turtleneck, tú sabes, ella estaba vendiéndote los muñequitos.
Se parece a él, ella copia al pie de la
letra. Totalmente, ¿sabes? Totalmente, y hablaba como él.
Porque Steve Jobs era un vendedor, ¿verdad, Gabriel?
Exacto.
Porque él no inventó ya nada. Ya aquí hemos hablado que Apple no es necesariamente un productor de tecnología como que bien exagerado, ¿no? Somos dos personas que caímos en el sí, disfrute de Apple y pensamos que es la chavienda, pero yo reconozco que en verdad...
No.
Tecnológicamente no, pero Steve Jobs...
O sea, hoy en día...
Se parecía a esta señora, mira.
Es que ellos dieron el cantazo y pero you deliver, ¿sabes? Lo diferente sí, a esta señora es que ellos prometieron y lograron.
Apple.
Esta mujer, exacto, Apple. Esta mujer prometió y no logró.
No logró.
Y pasa el mismo esquema de lo otro que les dije. Voy a poner aquí el póster de la... Se llama The Inventor. Esta mujer hizo exactamente lo que el otro tipo hizo. Recogió $1 billón.
¿Qué? ¡Diantre!
$1 billón. Eso es cogerle sangre a mucha gente. Montó esta infraestructura. Catedráticos, todo el mundo se lo estaba mamando. Decía, esta mujer es la próxima el descubrimiento del mundo. Esto va a revolucionar la medicina. Ella monta esta farmacéutica donde todo el mundo está bregando con el prototipo. ¿Qué pasa? Que el prototipo no sale. Y el prototipo no sale. Y el prototipo no sale. Y hay problemas. Y empieza a inventarse las cosas. Y la cuestión de que de aquí está, de esta puerta para adentro, no entran nada más 4 gatos. Los demás no pueden entrar. Nadie puede saber. Y empieza el problema.
Mucho secreteo.
Entonces es que empieza la gente a darse cuenta de que no. Walgreens hace un contrato con esta gente y monta estos lugares. Con la máquina empieza a dar problemas, se rompía, no daba los resultados. Y son tan frescos que dicen, ok, cógele la sangre normal a la gente y los vas a enviar a nuestro laboratorio. ¿Y qué pasa? Que daban, es como que tú te vas a hacer una prueba de sangre y te dan estos resultados. Y cuando llega Walgreens, la gente decía,
estaba no verificada ahora, fundó esta compañía en el 2003. ¿Sabe? Venía con estas ideas.
Esa era la máquina. La máquina era que tú metías un pinchecito en la mano, ¡pup!, la metías ahí y te podía averiguar todo.
En este documental, ¿sale la señora? No, ¿la entrevistan ahora mismo?
No, la entrevistan cuando ella estaba en el viaje.
Esto es sin ella
Sí, obviamente los demás son gente que estuvo trabajando.
Ya, lo que está bien loco.
Pero está buenísimo, ¿sabes? Sí. Porque tú notas la cuestión de que la gente, por más que tú dices, ah, estamos informados, no hay forma de coger a la gente de Zángano. Ahora
ese
es que
soy
la
yo,
gente,
ese soy yo el Zángano.
Ahora es que la gente coge de pendejo hasta los que conocen.
Bueno, sí. Ya eso es parte de nuestra cultura.
Es parte de nuestra cultura.
Esa frase.
Y esta hizo eso. De verdad que es una cuestión. De verdad que son dos documentales que deben ver. ¿Sabes? Son de personas que cogieron de Zánganos a otros y dijeron, pues esto es lo que hay, tú sabes, esto es lo que hay y esto, breguen con eso.
Cuando es algo de salud, a la gente le da fe y esperanza de siempre estar mejorando o hacer mejores cosas, ¿no? Uh-huh. Como este episodio es el episodio de James Cameron, ¿no? Así que le da fe y esperanza a los haters para continuar. ¿Tú sabes que llegó a Redbox?
¿Qué llegó a Redbox?
Se tardaron muchísimo. Yo creo que fue una estrategia de Fox o algo. Alita Battle Angel. ¿Tú la viste?
La vi. La vi y la vi con bajas expectativas.
¿La viste random? No, yo no, la vi
tú sabes pensando, que yo no la vi. Yo no la vi
en Redbox. Yo la vi pensando en la reseña de los compañeros que dijeron que era malísima. Y yo, vamos para encima, pues, si tú vamos sabes, para encima.
Tú sabes que yo fui exactamente igual. Porque vi la reseña de ellos y dije... Pues, estos dicen que está más lento con un de este brea. Esto va a ser mala. Pues mira, yo gocé con la película.
Yo vi a Alita y yo...
Yo dije... Ajá. ¿Y esto es lento?
No es lenta. Y se ve...
Brutal.
Se ve bien exagerado. Producción, ¿la viste? Clips okay. De Alita. You should watch the movie. Ahí, it's really good.
Mira.
It's really good. Está en los Seven Seas está la película.
Pues mira, yo gocé con esta película.
Alita, por eso... vamos a poner contexto. Es un manga basado en un manga que es de una película de los años 90 que está disponible completo. Un anime, discúlpeme. Un anime que está disponible en YouTube en inglés y español. Si deseas ir atrás a ver el anime. Lo intenté, pero ¿sabes qué? No está a la altura de los animes que vemos ahora acá, que en Hablando Pop se habla anime y se promueve el anime, ¿no? Aprobado por el hermano Gabriel, así que ve unos animes de Amazon que sí. Oye, en Amazon está el anime de Vikingo. Hay un anime, ¿lo viste?
Lo sé, no lo he visto.
Es nuevo, de que está corriendo ahora
me
mismo.
Sale el...
Ah, hágase el favorcito y me cuenta si está bueno, por favor. Y me cuenta si está bueno. Pues James Cameron compró estos derechos way back, ¿no? Más de 10 años, mucho tiempo atrás. Y lo logró traer
esto
así.
Estaba ahora, como el diario de
Eddie D.
Eso viene.
Un minuto de tristeza por el diario de Eddie D. Eddie, por favor, danos el diario. Se tiraron el meme de que el señor Ricardo Rosselló renunciaba después del diario, porque el diario iba a llegar algo. Y hasta Rosselló te ganó, mano.
Sí,
tú sabes qué es que se dice, ¿verdad? Esto... No, yo no tengo nada que compruebe esto. Uh-huh. Esto es una locura lo que voy a decir. Tampoco es algo fuera falta de respeto ni nada. Se dice que Eddie está desilusionado porque hay una cuestión de las regalías de La Gasolina. La canción La Gasolina. Corillo, yo no estoy seguro de esto. Que él la escribió. Se dice que él creó esa canción mayormente de la que Daddy Yankee pegó. Entonces, cuando se llega el momento de pagar el dinero que esa canción generó, Eddie D piensa que no se le dio lo que él merecía.
Está como Rocky.
Y ahí, ¿Rocky de aquí piensa que no está
pagando? No, Stallone.
Ah, sí, mira, qué falta de respeto a Sly, ni que Rocky de aquí. Lo lamento, Sly.
De verdad que nunca pensé que iba a
merecer
ese nombre.
Y ahí entonces Eddie D entra, Eddie D es un señor con mucho talento, entra como en una desilusión con la industria y eso impulsa a que él dice, mira, me voy, ¿sabes? Yo no voy a hacer más nada para el carajo. Tengo buen dinero. Muy probable que lo tenga.
Bueno, yo espero, porque si no,
pero él se dice rumor por las calles, que él no está ganando lo que merecía, porque muchos de los palos 2000-osos eran de ese maestro. Y el diario de Eddie D no llegó, pero Alita Battle Angel sí llegó. Entonces, James Cameron trae este anime con Robert Rodríguez a vida real, tú sabes, live action, y se ve una cosa que yo digo, diablo, esto se ve increíble. Sí. Alita es hermosa, porque está probado que a los hombres les gustan las mujeres con los ojos grandes. Y ellos dijeron, ponle los ojos más grandes posible a la muñeca esa para que gocen.
Sí, es la línea anime esta de que...
Es un anime.
Es un anime.
Ella es la única anime ahí, ¿no? Y,
pues no sé, de verdad que traté de odiarla.
La de Alita,
¿eh? Sí, pero no pude.
No, ¿sabes? Se puede.
La historia me gustó, Decía, ok, ya mismo se pone lenta.
Christopher Waltz, el actor, él es alemán.
Ah, que él es muy bueno, mano.
Caballo, con la tenía como una cuestión que tiene un turbo. Un impulsador como para matar robots.
Yo de verdad gocé con esta película, sí. Y yo dije, pues mira, mi hermano.
Balita a Telangel tiene, esto es lo que aquí dice, esta es nuestro evangelio de decir que cuando las historias son sencillas, no necesariamente son fáciles de hacer. Alita tiene la historia más sencilla que yo he visto este año.
Sí, totalmente.
La historia es súper, es predecible. O sea, uh-huh. Alita va a ganar, va a suceder esto. Aunque lo del final.
Aunque no, al final.
Lo del final yo no pensé que fuera a pasar, pero en mi mente hacía. Pero es que es un imbécil. Es un imbécil. Uh-huh. Es un imbécil. ¿Verdad que me explicaron? Lo que pasa es que es un, como una metáfora.
Okay.
Porque arriba no hay nada. No hay nada. Nada.
Ok.
Y este trata que tú sacrificas todo en tu vida para algo que no vale la pena. No vale, porque te acuerdas el personaje del negrito, del trigueño. Uh-huh. Él está en lo claro. Él dice, ¿para qué la gente quiere ir para allá arriba? Porque él sabe que no hay nada. Uh-huh. Y ahí la película vale más. Pues mira, esto no, es una teoría que está corriendo está en las calles al lado de la teoría de Eddie D.
Pero está buena esa teoría.
¿Viste? Sí, sí, sí. No, Alita Battle Angel es mucho disfrute. Yo gocé y la pasé bien chévere.
Pues vamos a seguir gozando ahora un poquito de música. En la área de donde el slide suelta por ahí para abajo todo lo que escucha cuando está rodando por las
calles. En las calles, en las calles de Bayamón. En las calles de Bayamón.
Así que vamos a Vinilo Digital.
Música es un masacote. Cuando tú estás en la calle, tú dices, ¡wow! ¡Estoy gozando! Yo cuando chamaco gozaba con esta banda canadiense que se llama Sum 41. No te hagas el loco. Usted también disfrutó con Sum 41 y tu novia la pasaba bien chévere y tu novio también. By the way.
By the way.
Pues ellos hicieron en el 2004, 2005 por allá un disco que se llamaba Shock. Ese es mi favorito de ellos. Vaya y búsquelo. Está duro. Después la banda, miembros se iban, miembros volvían. Y como que se cayó Splat. Pues ahora Sum 41 de repente tiró un disco que se llama Order in Decline. Y yo le doy oído, lo pongo a sonar. No lo pongo a dar vuelta en el carro porque ya tú sabes que eso no existe, ¿no? Ahora es streameado como la serie full, de televisión.
Full.
Y el disco está bueno. Está bueno. Ellos siempre han sido fanáticos del heavy metal ochentoso. Y yo tenía la esperanza de que ellos se van a ir full. Ya no les importa nada en la vida. Como ya el cantante perdió a Avril Lavigne, ya no hay nada que perder. Ya que él estaba casado con ella. Ella es bien linda, loco. Yo no sé cómo. Ella está loca.
No sé.
Ella debe estar loca porque los hombres no pueden estar con ella porque ella se casó con el de.
Todo el mundo la suelta.
Sí, el de esta banda, el de Nickelback.
Yo creo que es eso. Que
ella se casó con ella y la dejó también. Pero fue Flo Luis Fonsi.
Ajá.
Saludos, Luis. Te queremos mucho. Que después que ella... No, este fue mejor. Ay, no quiero hablar más de Luis Fonsi. Nada. Él se separó de Avril Lavigne, el cantante Nickelback. Y ella entró... La cuestión está que te pica una pulga. Y es una enfermedad bacteria estadounidense. Que es bien, es una enfermedad del norte de los Estados Unidos que es malísima. Te hace mucho daño. Y él regresó con ella. No esta vez como amante ni pareja, sino como amigo. Para ayudar a Avril Lavigne en toda la cuestión esta de su condición.
Sí.
¿Qué maestro eres? Eres un maestro cantante Nickelback, que mucha gente piense que tu banda es Chuck Kruger. Producción está muy dura. Se llama Chuck Kruger. Y mira cómo lo vamos a conectar a esta cosa de nerds. Uh-huh. Él hace el tema que salió para la radio en Spider-Man 1 de Raimi.
¡Diablo!
And a hero could save us. It's not done, it's done here and we. ¿Te acuerdas de esa canción? Oye, yo cuando chamaco quería cantar esa canción en algún foro.
Y aquí está.
Y en Hablando Pop canté en el mismo episodio Celine Dion y Chuck Kroger con el de Saliva.
Lleva dos
canciones. Bueno, la de Celine Dion es un palo probado.
Sí, o sea, sí.
No vamos a decir nada malo de la Canadá. ¡Oye! Son de Canadá las dos canciones que canté hoy.
¡Oh! El mundo está conectado.
No, y después tú haces ¡Oh, Canadá! Dijiste ahí. Pues nada, Sum 41 lanzó este disco que está, lo hiciste tú para empezar. Hiciste ¡Oh, Canadá! Lanzan este álbum que es más de lo mismo, pero eso no está mal. Refinaron su sonido y no me sorprende, no reinventaron la rueda. Ellos son como un tipo de punk bien comercial. Uh-huh. Pues eso es lo que hay aquí. pero es disfrutable, lo puedes poner y ponerlo en el carrillal y que tu mamá está al lado tuyo y no va a pensar que tú eres un demente que adora a Satán. Porque es un rock and roll bastante normal. Esa es la que hay, Son 41. Más nada.
Ya saben, pues escúchelo. Yo no desconocía de que habían tirado algo nuevo. No me acordaba de eso.
De la banda, Spider-Man. ¿No? Para nada. Lo de Spider-Man. Ya.
pero nada, hasta aquí otro Hablando Pop. ¿Dónde los consiguen?
A mí, en lo personal. Juan Genieves en Twitter y el Live Juan en YouTube. Estamos ya rozando los 800.
Va? Ahí vamos, vamos
para los 1000. ¿Tú sabes que 800 tiene 2 ceros? Ajá. Pues simula que están las dos bolitas y yo les hago así.
El like continúa. El picture que acabo de hacer. Las dos bolitas y haciendo el like así.
Porque no puedo agarrar el 8. Porque no llego.
Ay, no sé, el que entendió lo mismo que yo entendí.
Hablando Pop tiene Instagram. Eso también. Es así. Si tú eres de los que usa Instagram.
Y si me quieres buscar a mí, puedes buscar Hablando a 24 Frame en todas las plataformas. Sé que he estado brincando, pero se me ha hecho bien difícil. Estos 2 meses de verano, coordinar la... Créanme que estoy tratando. Entonces, pues imagínate, hasta el gobernador se fue del país. O sea, la cosa no ha sido fácil.
Puerto Rico está ocupado.
Sí, tú sabes. Pero créeme que estoy tratando de buscar ahí la gente que me escribe. Que mira, ¿qué pasa? Que no abandones Hablando 24 Friends. No lo voy a abandonar, gente. Eso fue lo que...
¿Han dicho eso?
Sí, me han escrito de que no, pues no si lo voy a abandonar.
Sexto podcast más popular de Puerto Rico.
Según el estudio, soy el sexto más popular en Puerto Rico. Y entiendo que... A la gente le gusta y lo agradezco. Así que pues, Hablando 24 Friends en todas las redes sociales.
Vamos a terminar esto como empezó.
O GW5 también en todas las redes
sociales. Según el torneo de Fortnite, usted hizo probablemente $1,000,000 o 150,000.
Me ha encantado.
Más o menos. Porque el sexto en la competencia de Fortnite tiene que haber de peso. Producción, ¿cuánto más o menos gana el sexto lugar en Fortnite?
Sí, 3 millones fue el primero.
Sí, el primero fue 3 millones.
¿Qué? ¿Medio millón?
Medio millón. So, tal vez. Hablando...
Más o menos, pues estaría yo ahí.
Pues tu podcast es el 500,000 de los podcasts en Puerto
Ojalá,
Rico.
Ojalá, eso me encantaría. Y antes de irnos, saben que vamos a estar en Liberty, canal 285 y el canal 85. Así que pronto nos estarán viendo por ahí. La gente que nos está escribiendo, que subió un tweet, una foto en Instagram promocionando eso y la felicidad. Que todo el mundo felicitándome con más que cuando cumplo años.
Sí. Debiste haberlo soltado en tu cumpleaños.
¿Verdad?
El ego se alimenta.
Sí, yo creo que que ya pronto viene por ahí mi cumpleaños.
Hay que darle de comer al ego. ¡Ah!
Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando Pop. Así que nos vemos, gente.
Esto es Hablando Pop.